Sea de Jujuy, Guillermo Corro, a quien le agradecemos obviamente la posibilidad de charlar con Nacional Jujuy. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlo y un saludo a la gente de Nacional.
Ministro, para consultarle acerca de una información, se habrían encontrado túneles en la cárcel de Alto Comedero. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos puede decir?
Mirá, sí, hubo una novedad en uno de los cercos perimetrales que tiene el establecimiento penal de Alto Comedero. En lo que es la parte posterior, ¿no? Vos sabés que la entrada está sobre Avenida Forestal, para el otro sector, digamos, para la parte de atrás, en una zona quizás un poco descampada, sí había una suerte de pozos cavados ahí en cerca de los alambrados, como simulando una suerte de túnel, pero no, digamos, no llegó a ser un túnel, ¿no? Como que habían comenzado una especie de excavación en la zona muy precaria, pero bueno, todo este tipo de situaciones o novedades que se dan, el protocolo es inmediatamente participar a la justicia, ¿no? Que se investigue de dónde, cómo se produjo y qué se hizo, que es por ahí lo que corresponde hacer legalmente y lo más prolijo. Pero no llegó a mayores, no pasó absolutamente nada más que constatarse eso. O por ahí en algún momento se constata alguna rotura en los alambrados o en los cercos perimetrales. Bueno, siempre todo es objeto de investigación y de dejar documentada la situación.
Claro, entendiendo justo cuando hacía referencia a la rotura de alambrado, cuando sucedió lo de Rótulo, también había una situación similar a esto, ¿no?
Claro, claro. En esa oportunidad fue una cuestión precisa, porque había una persona que se había fugado, luego se estableció que había una parte del alambrado rota, bueno, todo eso pasó a constituir parte de la prueba de esa evasión, ¿no? Claro. En este caso, esto que vos decís, que se publicó, se viralizó, digamos, esta investigación o estas imágenes que tienen que ver con estos pozos, no hay personas, a ver, nadie se escapó, para ser más preciso. Claro. Pero bueno, como te digo, todo lo que se establece, lo que se ve, es producto de investigación.
Claro. Bueno, en algún momento, ministro, recordará de que era una de las peticiones, ¿no?, del propio cuerpo de policía, por ejemplo, del estado de las comisarías, ¿no?, del rol que cumplían también, ¿no?, con la cantidad de detenidos. Digo, ¿cómo está esa situación, ya que por ahí abordamos un poco este inconveniente, las rupturas ahí en el penitenciario?
Bueno, muy buena pregunta. La verdad que nosotros en estas últimas semanas, en estos últimos 2-3 meses, venimos con un trabajo muy intenso en lo que es la cuestión penal. Primero porque, bueno, vos sabés que dejamos totalmente ya definida la cárcel de Chalicán. Uh-huh. Estamos en proceso de traslado de los internos, lo estamos haciendo, y como ya lo habíamos dicho nosotros, paulatinamente, lo estamos haciendo sistemáticamente, considerando la naturaleza o la calidad de la población carcelaria, haciéndolo de acuerdo a lo que los protocolos nos dictan y las medidas de seguridad nos van indicando. Ya tenemos prácticamente, empezamos a trabajar en el tercer pabellón, en el tercer módulo, si se quiere. Vos sabés que son en total 5 módulos con espacios comunes y uno diferenciado, son 6 en total, con una capacidad para aproximadamente 530 personas, de manera cómoda, si se quiere. Así que, como te digo, estamos avanzando muy bien en lo que es Chalicán. Esto nos permite a nosotros, es una cárcel nueva, nos permite ir probando sistemas de seguridad, de visitas. Es una cárcel muy, muy moderna, muy tecnológica, si se quiere. Tenemos escáner, digamos, tanto para el ingreso del personal como para las visitas, cámaras de seguridad, son todo un sistema de monitoreo de más de 190 cámaras, y así podría darte ejemplos, ¿no?, de toda la tecnología que tiene Chalicán y que obviamente hay que ir midiendo, hay que ir probando cómo funciona con los internos ya en el servicio penitenciario, en el complejo. Hasta ahora está resultando todo muy bien, está resultando todo dentro de lo previsto, eso quiero decir. Vamos a seguir con la evacuación de Gorriti. En estas próximas 2 semanas tenemos otros traslados que vamos a ir haciendo, Y por otro lado, ¿no? Y ahí viene la respuesta a la pregunta que me hacía, sí, que tiene que ver con personas procesadas, detenidas en comisaría. Para darte una idea y para darte números, hace unos 4 años atrás, por ejemplo, teníamos 900 personas procesadas en comisarías en toda la provincia. Ese era el número, ¿no? Que no bajaba, variaba por ahí en muy poco, pero era un número constante que se daba de manera recurrente. Hoy, en estos momentos, ayer, por ejemplo, tenemos el informe de las personas procesadas el día de ayer y son 242 personas en comisaría. O sea, hemos reducido un alto porcentaje de lo que teníamos hace unos años, y esto la verdad que es un alivio, primero para el personal que trabaja en comisarías, no tiene que estar pendiente permanentemente de las personas procesadas y detenidas, nos permite sacar gente a la calle, nos permite también una adecuada atención, ¿no? Que eso también es lo que hay que destacar, pero el objetivo es tratar de llegar a cero, ¿no? Y quedarnos con las personas que a diario, ¿no?, se van realizando alguna detención por órdenes fiscales y demás. Digamos, el trabajo rutinario sí, ¿no?, correspondería por ahí alojar de manera transitoria a alguien en comisarías. Pero bueno, es un ideal que lo tenemos para los próximos, que ojalá se dé, y que para los próximos meses, según lo que hemos planificado, podemos llegar a cero. Y la verdad que sería muy positivo para el trabajo de la policía de la provincia, para el trabajo que hace el Ministerio de Seguridad, y obviamente está dando muy buenos resultados esta previsión que tuvo el gobierno de la provincia al empezar con la planificación de la nueva cárcel en Chalicán.
Exactamente. Ministro, le consulto y vuelvo obviamente al tema anterior del hallazgo ahí en Alto Comedero. Luego de conocerse por ahí algunos lugares donde se encontraron estos túneles, ¿se va a empezar a hacer un trabajo más exhaustivo de saber por ahí cuáles son algunos espacios en donde las cámaras de seguridad con las que cuentan dentro del penal no abarcan, para poder tener mayor imagen, para poder tener mayor control? ¿Cómo se está trabajando en ese sentido?
Claro, sí, es así. Obviamente, digamos, estos puntos ciegos, ¿no?, donde por ahí la cámara no la ve, o por ahí a lo mejor, a ver, voy a conjeturar, a lo mejor son internos que salen a hacer algún tipo de actividad o algún trabajo externo y van cavando, digamos, es una hipótesis, alguien ha realizado esa pequeña excavación. Repito que no han llegado a ser túneles, no se han concretado, digamos, pero bueno, lo positivo es que fueron descubiertos, se pudo intervenir y prevenir eso. Obviamente ahora hay que trabajar con un refuerzo, si se quiere, en la seguridad externa de este lugar y de alguna manera ir viendo que esos puntos ciegos no lo sean en el futuro con respecto a las cámaras que hay instaladas en la zona del complejo de Alto Comedero.
Bien, lo aprovecho porque a inicio de semana se había dado a conocer también de que se habían secuestrado en el penal de Gorriti algunos teléfonos celulares y que también algunas anotaciones de algunas cuentas de bancarias. ¿Ya se tiene por ahí algún informe si se utilizaban estos teléfonos para algunas estafas telefónicas?
Mira, en este caso puntual no te podría dar precisiones porque todo ha sido informado y pasado al fiscal que tiene competencia en la zona del penal.
Sí.
Hemos aportado toda la prueba. El tema de los secuestros de celulares, secuestros de por ahí de cosas prohibidas que no pueden tener por reglamento los internos de un servicio penitenciario, y también algún estupefaciente que se encuentra, es recurrente, ¿no? Siempre suceden este tipo de situaciones, siempre a partir de las requisas que se hacen y que son programadas, algo se encuentra siempre y un celular siempre sale. Ahora lo que hay que establecer es, digamos, la relación de esto que vos decís, las cuentas, los celulares y demás, si es que desde adentro se pudo haber hecho algún tipo de engaño, algún tipo de estafa, o habían utilizado algún tipo de ardid tecnológico para llevar adelante algún ilícito, ¿no? Es claro. Posible, ya hemos tenido algún caso en Gorriti, recuerdo, pasó un caso parecido, pero bueno, ahora no lo puedo asegurar porque, te repito, todo ha pasado a manos de la justicia, de los fiscales, y que si llegase a ser así, obviamente van a adoptar las medidas procesales correspondientes con los internos que tengan que ver con eso.
Uh-huh. Ministro, lo aprovecho, justamente es una consulta que se viene discutiendo a nivel nacional. Digo, ¿qué opinión tiene acerca de la baja de edad de imputabilidad de 14, 13 o 12 años?
Bueno, primero que es una cuestión que viene hablándose desde hace mucho tiempo en el país, ¿no? La baja de la imputabilidad, que hasta el día de hoy, y yo cuando estudiaba ya lo hacíamos, ¿no? Con el régimen penal de la minoridad que tenemos y que está vigente, nunca ha sufrido ningún cambio desde hace muchos años. Vos sabés que digamos, lo que tiene que ver con la imputabilidad actualmente, la persona que tiene 15 años es imputable, no se le puede atribuir ninguna responsabilidad penal hasta que la persona cumpla 16 años, es decir, debe haber cometido un hecho a partir de los 16 años para que sea imputable. Ahora, si me preguntas mi opinión personal, sí. Yo entiendo que sí, que debería haber alguna baja en esa imputabilidad, porque el niño de 15 años o la persona de 15 años de hoy en día no es lo mismo de hace muchos años atrás, entre otros fundamentos que por ahí se podrían dar y que uno por ahí ha leído esta cuestión. Así que en principio yo entiendo que sí, a mi entender debería haber, ¿no? Debería haber una modificación ya en el régimen penal que tenemos actualmente. Pero bueno, lo concreto es que nosotros en la provincia de Jujuy, por ejemplo, tenemos obviamente un centro de admisión, se llama, cuando las personas son imputadas y tienen entre 16 y 18 años, son alojadas en un lugar determinado que no es el servicio penitenciario. Debe tener 18 años para pasar al sistema penal.
Claro. Muy bien. Digamos, pero sí entiende, digamos, que tendría que ser una discusión con todas las partes.
Sí, repito, ¿no? A mi entender y una opinión muy personal en esto es que debería haber una baja en la edad de la imputabilidad.
Ministro, otro tema, hoy es un día de paro nacional, donde, bueno, sabemos que seguramente va a estar movido prácticamente en todo el territorio del país. Pregunto si hubo algún tipo de recomendación a nivel nacional para lo que es la aplicación de protocolos o el cuidado.
Bueno, no, nosotros en la provincia tenemos nuestro propio protocolo, ¿no? Que está íntimamente relacionado con el código contravencional, con el tema de movilizaciones, cortes y demás, que no lo aplicamos de ahora, hace muchos años que venimos aplicando ese código. Vos sabés los cortes que tuvimos, las intervenciones que me tocó estar personalmente y demás. Particularmente en lo que es el paro del día de hoy, no nos afligía un poco el tema de la salida de los micros a trabajar, ¿no? De hecho, hemos tenido en las empresas personal policial destacado que ha estado trabajando, pero aún así los colectivos han salido a trabajar, anduvieron, y acá en la intersindical, en Alto Comedero, nos apedrearon dos colectivos que están dañados en los vidrios, y ahí me están informando de uno más, bueno, que están chequeando, pero bueno, ya lo vamos a trabajar a eso, a ver qué es lo que pasó, y si es que los colectiveros han denunciado esta situación, porque repito, ya la policía de la provincia intervino semanas pasadas cuando tuvimos algún tipo de paro de la UTA y demás. Vos sabés que los gremialistas de acá de la provincia fueron procesados en San Pedro por una cuestión de impedir la salida de particularmente de la empresa argentina ahí en San Pedro, ¿no? Pero bueno, digo, nosotros hoy desde anoche que estamos con todo el operativo desplegado, hay gente que está yendo a las comisarías por ahí a hacer las constancias por la cuestión laboral, y ahora esta novedad de algún colectivo apedreado, que bueno, vamos a chequearlo y vamos a ver si ya están las denuncias formuladas.
Muy bien. Ministro, agradecerle como siempre la amabilidad y la charla con Radio Nacional. Le mandamos un fuerte abrazo.
Un gusto, chicos.
Abrazo hasta grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Muy bien. El ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Guillermo Corro, charlando con nosotros. 9 de la mañana, 10 minutos en la República Argentina. Me quedo con unos mensajes antes de ir a la pausa. A ver...